Continuamos con nuestra serie, Exponer. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar de el libro de Éxodo, capítulo 7, versos del 1 al 25, entre otras escrituras, quizás, y sé que vamos a mencionar el libro de Josué, el libro de los libros de Timoteo, pero antes de esto yo quisiera que ustedes se den cuenta que hay otras personas que están con nosotros oyendo este estudio. Aquí mismo en el templo tenemos grupos de personas allá en el balcón, allá en la sala familiar, y algunos hasta están en las graderías a la entrada del templo, y muchas otras personas nos están escuchando a través de la internet, a través de la radio y algunos en la televisión. Pero vamos primero a la presencia del Señor. Padre Celestial, venimos a tu presencia con una sensación de que tú nos vas a guiar y nosotros estaremos ansiosos de oír tu palabra porque creemos que tú en el pasado has hablado y hoy nos hablas a través de tu Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de las páginas que encontramos en nuestra Biblia. Padre, nos hablas a cada uno de los corazones de los hombres y las mujeres usando el mismo principio que ha guardado estas escrituras en este sagrado libro. Padre, te pedimos que nos instruyas, nos retes, nos amonestes y nos animes, y que nuestros corazones estén siempre preparados aún para participar de la cena del Señor en comunión después de este servicio. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si en las últimas dos semanas ustedes han estado observando los noticieros internacionales, podrán saber que hay crisis en Cairo, en Egipto. Ustedes saben bien que esta gente se está reuniendo a diario en las plazas principales, cien miles de personas que se han reunido, personas que están contra el del gobierno existente. Su intención es expulsar al presidente de 82 años de edad, llamado José Mubarak, que es el presidente de Egipto, y ha estado en autoridad por casi 40 años. Este presidente Mubarak ha afirmado de que no ha decidido irse, sino que se afirmará para que ese país continúe estable. Porque todos sabemos que cuando un presidente es forzado a salir, el líder sale, el país sufre una catástrofe muy notable. He oído un noticiero últimamente de este hombre llamado Wail Gonin. Este señor funciona a través de la internet en la página llamada Google, y él dice que ya está tan desesperado acerca de este presidente que dijo: estoy dispuesto a morir si es que esto va a traer paz a mi país. Sabemos que hay una horrible crisis en Cairo, Egipto. El libro de Éxodo que estamos estudiando en esta serie Exponer nos lleva a Egipto. Sabemos que en Egipto había una gran cantidad de personas que habían sido muy prominentes cuando vinieron a Egipto, pero vinieron a ser esclavos en Egipto porque ese faraón, que hoy dice la escritura que no conocía a José, los está oprimiendo y ellos quieren salir al desierto para sacrificar a su Dios con toda libertad. Vamos a ver un poco de la historia. Ustedes recuerden que cuando los hijos de Israel vinieron a Egipto eran 70 personas. Era la familia de Jacobo que bajaron a Egipto y se multiplicaron en Egipto cuando José era el primer ministro de Egipto. Estas 70 personas que bajaron con Jacobo, este grupo se multiplicó, como la Biblia nos lo enseña. 400 años después, que es donde nos encontramos en el estudio de hoy, en capítulo 7 de Éxodo, el número de judíos son como 3.5 o 3 o más millones de habitantes. ¿Qué sucedió? En capítulo 1 de Éxodo leímos que surgió un faraón que no conocía ni sabía nada de José. Él no sabía que José era parte de la historia de su país, ya sea que de verdad no supo o no se interesó en entender lo que Dios había hecho y de la historia espiritual de los hijos de Jacobo. Cuando hemos leído esto, esto me recuerda acerca de nuestro país, los Estados Unidos de Norteamérica. Como muchos otros países, olvidan la historia, sus raíces espirituales, de dónde hemos venido. Por ejemplo, en nuestro país, los Estados Unidos, hubo un tiempo que el libro textual, el libro que se utilizaba en las escuelas, era la Biblia. En nuestros días, raramente vas a encontrar un libro en las escuelas públicas. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard, fue establecida con el plan de instruir hombres para ministros bíblicos. Esos días se han olvidado. Mucha gente ha olvidado nuestra historia espiritual. Por eso es que nosotros debíamos ser inteligentes, no solamente en recordar nuestra historia espiritual, personal y nacional, sino pasarla a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Yo no pediré que levante sus manos porque sería 100%. ¿Cuántos de ustedes han oído qué es Coca-Cola? ¿Quién no ha oído qué es Coca-Cola? 97% de los habitantes del mundo han oído de Coca-Cola. Casi 100% del mundo ha oído de Coca-Cola. Y 72% de los habitantes del mundo han visto un bote o una botella de Coca-Cola, depende qué es lo en el país donde se encuentren. Y también 51% de los habitantes del mundo han tomado Coca-Cola. Quizás más del 100%, de la mitad del 100% de los habitantes del mundo han oído de Coca-Cola. La razón es que Coca-Cola se estableció una meta al principio de anunciar su producto. Comenzaron y aún sabemos que tienen campañas enormes para anunciar su producto Coca-Cola. Interesantemente, Coca-Cola anuncia, ustedes dirían, pues ¿para qué necesitan anunciarse si son tan populares? Toda la gente los conoce por eso, porque comenzaron anunciando. En contraste, ¿cuántos de ustedes habrán oído un café que se llamaba Café R. Van Kel? Ese café era el café número uno en América a un tiempo. En América todas las personas conocían y disfrutaban de este tipo de café llamado R. Van Kel. A estos días ya no nadie lo reconoce porque decidieron que no iban a anunciar, creían que eran lo suficiente populares, así que no continuaron anunciando y este café desapareció de la memoria de las personas. Nosotros necesitamos no solamente recordar nuestra historia espiritual, necesitamos anunciar a todas las generaciones y las generaciones que siguen, anunciarles de cómo es que tu abuelo, tu abuela, tus antepasados vinieron a conocer al Señor Jesucristo y cómo es que esta familia ha venido a ser cristiana. Esta historia espiritual se la debes de pasar a tus hijos con mucha insistencia. Esto es importantísimo. Por eso es que nosotros participamos de la Cena del Señor en comunión a menudo. Algunas personas lo hacen a diario. Yo lo hago por lo menos una vez por semana. Me reúno con un grupo de pastores asistentes en mi oficina y ahí participamos como cuerpo de Cristo. Y luego nosotros lo hacemos a nivel de iglesia una vez al mes. Jesús dijo que así debía de ser, recordar su obra redentora, para que así podamos entender las raíces de nuestra fe. Eso es lo que vamos a hacer, a ver en este capítulo 7 de Éxodo. Aquí, comenzando en el capítulo 7 de Éxodo, vemos los diferentes espacios, la exposición que va a haber entre Jehová, Yahvé, el Dios del universo, y Faraón, que Faraón creía que él era Dios, porque así lo creían todos en Egipto en aquellos días. Si ustedes recuerdan, la primera vez que Moisés vino a Faraón y le dijo, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Faraón dijo, ¿y quién es este Jehová? ¿Quién es este Dios para que yo tenga que obedecerle? Eso fue lo que afirmó Faraón. Fue un tipo de pregunta retórica, como que casi está retando a Jehová. Se va a encontrar, porque Dios se va a presentar en una forma poderosa que ni Faraón y Egipto se les va a olvidar muy pronto. ¿Quién es Jehová? Él se va a dar cuenta quién es el Dios de los hebreos. Se le va a presentar una forma tan clara y decisiva y forma que no lo va a dudar, que este evento vino a ser el evento cumbre de donde el pueblo judío a través de la historia se van a enfocar. Cada año van a celebrar la Pascua. Después de las 10 plagas, los va a dejar ir al desierto y ellos van a celebrar la Pascua a Jehová. Este evento va a ser tan influyente que todo el calendario de los judíos va a estar fundado en este evento de la redención de los hijos de Jacobo en Egipto. Quizás necesitamos recordar, los egipcios consideraban a Faraón como una deidad, como que era un dios, a él y a sus descendientes, y identificaban a Faraón como el dios Osiris, el dios que ellos decían que el dios Hathor había sido el dios Sol, que estaba relacionado con Faraón y por eso lo adoraban y lo alababan como dios. Ahora vamos a ver, comenzando en este estudio y en los capítulos que continúan en los estudios futuros, vamos a ver cómo Dios confronta a Faraón, cómo Dios le muestra a Faraón quién es el que tiene autoridad aquí y lo juzga, no solamente a Egipto en alguna forma específica, pero una forma decisiva. Dios le muestra a Faraón que es. Vamos a leer Éxodo 7, verso 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. La palabra hebrea es Neví, el que es el vocero de Dios. Tú serás como Dios a Faraón, y Aarón, tu hermano, será como profeta para ti. Tú le dirás a tu hermano, a Aarón, todas las palabras que yo te diga, y Aarón irá a Faraón y le dirá todas las palabras que tú le digas para que deje ir al pueblo para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Faraón creía que él era Dios. Eso es lo que oyó Moisés y Faraón. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es este Dios que no se puede ver? ¿Cómo puedo yo creer que es Dios si no lo puedo ver? Todos los dioses y diosas que tenían los egipcios tenían una forma física. En alguna forma tenían forma física. Eran estatuas de piedra, estatuas de madera, estatuas de oro, de plata, etcétera, etcétera. Pero tenían alguna forma física. Tenían una forma de que ellos los podían identificar como el dios Sol, el dios Río Nilo. Para ellos todo era un dios, era una creencia politeísta, una creencia de multitudes de dioses. Por eso es que las señales que Dios va a hacer a través de Moisés y Aarón van a ser visibles. Va a haber efecto en la tierra de Egipto y en cada uno de los egipcios. Lo que Dios va a hacer, estos milagros a través de Moisés, esto va a elevar a Moisés frente a Faraón, para que Faraón sepa qué es Dios, para que él mismo pueda decir, este es verdaderamente un Dios. En la mentalidad de Faraón, Moisés va a ser como un Dios. Va a ser tan poderoso que Faraón no lo va a poder dudar. Y así como Dios más tarde va a transmitir su palabra a través de los profetas, ese es lo que Aarón y Moisés van a hacer aquí frente a Faraón. Recordemos, en el estudio pasado, Dios habló a través de Moisés, Moisés va a hablar a Faraón y Aarón va a ser el que va a transmitir las palabras al pueblo hebreo y también a Faraón. Porque Moisés decía que no tenía la capacidad para hablar. En el verso 2 notemos que dice, tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel. Como esto suena inconfortable para los cristianos, principalmente los que predicamos, porque nosotros encontramos en la Biblia cosas que son difíciles de entender. Nos sentimos tan incómodos. Esto es lo que tenemos que hacer. Decir las palabras de Dios. Todo lo que Dios nos ha ordenado decir, tenemos que decir. Dios no quiere que le pongan nuestras propias opiniones o nuestras propias palabras elocuentes. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis dice que si alguien le añade a esta palabra, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Cuidado. Cualquiera que le añade las palabras a este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este sagrado libro. Por eso es que yo creo que tenemos que enseñar e instruir a través de la Biblia, porque la iglesia, si es iglesia, tiene que enseñar de la Biblia para que todos podamos entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. En lugar de ponerle nuestras opiniones, enseñarte lo que nosotros creemos que debe de decir, todas esas cosas locas que no hacen sentido, sino que tenemos que aferrarnos y leer la Biblia letra por letra, texto por texto, tópico por tópico. Eso es importante para Dios y es importante para nosotros, y no sacarlo de su texto o contexto. Así que dilo como lo dice la Escritura. Así que es la forma que debemos de declarar la instrucción de Dios. No debemos de añadirle. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, tú vas a ser a Faraón como Dios, un representante real de Dios. Imagínese cómo fue Moisés a Faraón. Bien claramente que Dios aclaró a Moisés, porque Moisés no entendía cómo podía ser representante de Dios, pero tú y yo estamos en la misma posición que estaba Moisés. Para la gente del mundo incrédula, tú representas a Dios, tú eres como Dios para ellos. Si ellos no les gusta algo de Dios, oír algo que Dios quiere que ellos oigan, se incomodan y se enojan contra ti, porque tú eres un representante real del Dios creador. Tú representas al Rey de los cielos, al Dios de los cielos, y es importante que tú lo representes en una forma correcta, que no les quede duda a los incrédulos de que tú representas al Dios que los ha creado. Verso 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Quiere decir, Gazak, o sea, dijo Dios, yo, tú lo dirás, yo lo reforzaré. Cuando tú hables a Faraón, es una palabra, Faraón no os oirá, más yo, pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mis pueblos, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. En otras palabras, tú dirás la palabra Razak y la palabra que sigue es Kabad. Eso es las palabras que Moisés oyó. De la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Aquí se ve un hermoso ejemplo de cómo es que Dios, en su soberanía, reacciona con las responsabilidades de nosotros. Dios comienza, Dios nos pone en la situación, pero nosotros hacemos nuestra decisión. Dios viene y confirma las decisiones que nosotros, los humanos, hagamos. Y a través de todo esto va a usar nuestras decisiones y Dios va a confirmar nuestras decisiones para Dios cumplir con su plan. Dios está en un control soberano y nos permite a nosotros como humanos que hagamos nuestras propias decisiones y no nos fuerza, nos da libertad de libre albedrío. Verso 6 de capítulo 7 de Éxodo dice, hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Verso 7 dice, era Moisés de edad de 80 años. ¿Ustedes saben quién escribió este libro? Moisés. Moisés está aceptando que ya es un señor de 80 años y nosotros podemos saber que apenas está comenzando a servir a Dios. Es un hombre de 80 años y apenas está comenzando su ministerio. Ministerio que va a llevar por un gran número de años. Así que su hermano Aarón era de 83 años de edad cuando hablaron a Faraón. Hay veces que en el Antiguo Testamento la gente de edad se nos menciona su edad para ver cómo Dios los usó para eventos extraordinarios. Por ejemplo, recordamos José. La escritura dice que José era de 30 años cuando vino a ser el primer ministro de Egipto. Génesis 16 encontramos que Abraham era de 86 años cuando Agar le dio a luz a su hijo Ismael. Un poquito antes del nacimiento de Isaac. Un capítulo después, capítulo 17, encontramos que Abraham era de 99 años cuando se circuncidó y circuncidó a su hijo Ismael. Podemos ver las figuras importantes de las escrituras, nos mencionan sus edades en el Antiguo Testamento. Algunas personas se sienten atemorizados cuando ven que están envejeciendo porque dicen que ya no pueden producir, ya no van a poder contribuir a la sociedad, a su familia, ni para ellos mismos. Yo recuerdo cuando yo era un jovencito, oía un dicho que era muy popular que decían, entre los grupos donde nos reuníamos, se oía que se decían, no confíes en las personas que son mayores de 30 años. Yo era un jovencito, un adolescente, cuando oía este dicho, y se me grabó aquel dicho. Y yo pensaba, sí, en verdad, una persona mayor de 30 años, en verdad que ya es un viejo, y no se le puede confiar. Eso es lo que yo creía. Las cosas han cambiado cuando yo he ido creciendo. En mi edad, yo ahora me pregunto si puedo confiar a alguien menor de 30 años. Este hombre aquí es de 80 años y comienza su andar con Dios. Así que yo te digo, Dios te puede usar a cualquier edad. A cualquier edad, ya sea que seas un anciano o un jovencito. Recordamos que Pablo le dijo a Timoteo, nadie te desprecie por tu juventud. Aún más, algunos que han caminado con Dios por gran número de años, naturalmente que tienen mucha experiencia para poder instruir a las jóvenes que vienen. Así que tienen mucho que compartir. Oí una historia que voy a compartir con ustedes aquí. Alguien dijo que los hombres pasamos por cuatro edades, cuatro etapas. La primera etapa es cuando cree en Santa Claus. La segunda etapa es cuando ya no cree en Santa Claus. La etapa número tres es cuando él mismo es Santa Claus. La etapa número cuatro es cuando en verdad ya se ve como Santa Claus. Yo creo que podemos pensar que Moisés se veía como Santa Claus a esa edad. Pero voy a explicar un poquito más para entender. Recordemos que Caleb fue uno de los 12 espías que fueron para observar la tierra prometida. Caleb y Josué trajeron el reporte positivo diciendo, esa tierra es nuestra. Pero un poco más tarde, en el libro de Josué, vemos en el capítulo 14, verso 10, cuando estaban en Hebrón y estaban dividiendo aquella tierra, era una tierra especial, bonita. En Caleb, el día de su cumpleaños, fue y dijo a Josué, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, tú ves que soy tan fuerte para entrar y salir y hasta para ir a la guerra, así que dame este monte. Caleb, a la edad de 85 años, dice que estaba tan fuerte para entrar y salir. De ninguna manera lo podían poner en un asilo o estar cantando simplemente cantos de pajaritos, sino que él dice que está tan fuerte. Recordemos que el presidente Ronald Reagan, a la edad de 77, se retiró de presidente. A la edad de 94, Bernardo Shaw presentó su primera obra maestra. A la edad de 81 años, Benjamin Franklin editó, encuadernó y firmó la Declaración de Independencia. ¿Por qué? Las grandes ventajas que tienen estas personas a su edad mayor. Verso 8 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, que se haga culebra. Sin duda que Faraón va a preguntarles o pedirles credenciales. Ustedes, señores, me están haciendo afirmaciones muy difíciles. Así que yo les pido que me comprueben quién es este Dios de que ustedes hablan. Entonces, la vara que vimos que llevaba Moisés, cuando la aventó al piso y se convirtió en serpiente, la serpiente se consideraba inteligente, principalmente en aquella cultura. Jesús dijo, sed sabios como... ser prudentes como las serpientes. Así que en Egipto existía esa creencia de que una serpiente era prudente o sabia. Mateo 10, 16. En Egipto tenían una cantidad de dioses como el dios Wayat tenía figura de serpiente. Verso 10 dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios, a sus hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Con sus encantamientos, que claro está ahí. Encantamientos se puede también traducir en magia. Los egipcios creían que estos dioses eran los que sostenía el mundo. Tenían creencias de encantamientos, de brujerías, y creían que todo era místico y magia. Esto nos deja con algunas preguntas acerca de Moisés y Aarón, lo que pudieron hacer por el poder milagroso de Dios. ¿Cómo es que estos falsos profesores egipcios, falsos representantes de sus dioses falsos, cómo es que pudieron hacer? La palabra clave es encantamientos. Quizás tenían ciertos poderes demoníacos. Era una energía que sostenía la creación. Algunos creen que había y todavía existe en nuestros días una forma de tomar cierto tipo de serpientes cobras y apretarle, ponerle presión detrás de su cabeza, y esa cobra se quedaba tiesa, estática, mientras que su hechicero le estaba sosteniendo o viendo. Se entiende que aún en el Medio Oriente todavía se celebran esas prácticas, principalmente en Egipto, y como se describe en sus libros históricos. Si recogían ese tipo de serpientes, cobras, y le dan cierto tipo de masaje en detrás de su cabeza, y así que esas cobras continúan estáticas por un periodo de tiempo. No tenemos que pensar nosotros que esta no es la habilidad que tiene Satanás de copiar los milagros de Dios. Ellos copiaron los milagros de Aarón y Moisés. Ya sé que ellos pensaron así y luego Satanás les asistió. O sea, sabemos que de acuerdo de Pablo II de Tesalonicenses, Satanás hace todos los milagros y maravillas que copia. En el capítulo 24, Mateos dijo, los falsos profetas se levantarán y harán grandes milagros y maravillas que aún los mismos electos serán engañados. Recordamos cuando Jesús estaba en tierra y Satanás lo llevó a un monte alto y Satanás le mostró al Señor todos los reinos de la tierra instantáneamente. Así que esto nos dice que Satanás tiene ciertas habilidades de mostrar a cualquier persona, por consagrado que sea, sus artimañas de error. Estos mágicos se reunieron y hicieron estas señales. ¿Qué eran sus nombres de estos mágicos? Veo que ustedes mueven sus labios, eso quiere decir que algunos saben qué eran sus nombres. Conocemos los nombres por lo menos de dos, porque Pablo los reporta en el libro de Timoteo y dice, Janes y Jambres. Eran dos de estos brujos mágicos que confrontaron a Moisés y Aarón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Aparecen esos nombres, Janes y Jambres. Verso 12 de Éxodo. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Naturalmente que esta es una batalla de dioses. Recordamos que sucedió con el profeta Elías en el Monte Carmelo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los echó como Jehová lo había dicho. Alguien nos ha hecho estas preguntas acerca de las varas y las culebras. Una pregunta es, ¿por qué es que Dios no nos muestra estas señales en nuestros días como en los días de Moisés y Aarón? Por ejemplo, el libro de los Hechos, y vas a leer de milagros y señales que sucedieron en Jerusalén cuando estaba comenzando el Evangelio, se desarrollaban las iglesias,
para continuar al resto del mundo, no te lleva mucho para leer el libro de los Hechos. Puedes leer el libro de los Hechos quizás en una o dos horas si de veras te dedicas a leerlo y lo entenderás. Y vas a encontrar que en el libro de los Hechos se mencionan por lo menos 30 milagros maravillosos. Pero ese periodo en el que el libro de que nos muestra el libro de los Hechos son 30 años. Entonces, en realidad vas a leer este libro y te vas a encontrar que es 30 años de la historia de la iglesia y vas a encontrar por lo menos 30 milagros, por lo menos un milagro por año. Yo diría, y creo que eso lo podemos ver en nuestros tiempos modernos. Pero también no se nos olvide que Dios está tratando de demostrar su poder sobre todo este sistema de dioses en Egipto, todo este panteón de deidades que creían los egipcios, dioses, diosas, para que no duden de que el Dios con que están tratando es el Dios creador de todo lo que ellos ven. A tal punto que esto va a ser el equilibrio para que los egipcios, como los hijos de Dios, reconozcan quién es Jehová. Comenzando con en el verso 14 de Éxodo 7, vamos a comenzar a ver que comienza otra plaga. Este número de plagas van a crecer en intensidad y lo maligno que serán. Las plagas, en primer lugar, van a revelar el poder y la persona de quien es Dios. Dos propósitos. La persona y el poder de Dios. Cuando Faraón preguntó quién es Jehová para que yo tenga que obedecerle, Dios se va a revelar de una forma tan poderosa para que Faraón sepa quién es, con maravillas y milagros. Por eso es que en el capítulo 3 leímos que decía que las plagas y milagros se van a multiplicar para representar quién es Dios. En segundo lugar, Dios quiere mostrar su poder por una serie de juicios. Yo he mencionado algo y quiero explicar acerca de esto. Cada una de estas plagas están enfocadas específicamente en sus dioses y diosas de Egipto. Por ejemplo, el dios río Nilo, el dios que adoraba en forma de rana. Muchas de estas identidades que ellos tenían es a los que van a estar dirigidas estas plagas. En el capítulo 12, verso 12, dice que todos los dioses de Egipto los juzgaré porque yo soy Jehová. Con todo el que tienen como 3,000 dioses y diosas y miles de templos en Egipto, los dioses jefes en este grupo de dioses son los que van a estar dirigidas estas 10 plagas. Porque era una cultura politeísta que tenían innumerables dioses de Dios. Diosas y dioses, porque la escritura dice que la tierra es de Jehová y todo lo que en ella hay. Yahvé es un dios. Y no es como que tengamos que decir que los dioses que ellos tenían eran dioses reales, eran dioses falsos. Los mismos hombres los habían construido, los habían hecho. Nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero. Tengo que decirles acerca de esta creencia politeísta. La creencia politeísta aún en la antigüedad eran monoteístas, porque la gente creían en un Dios. Pero al paso del tiempo comenzaron ellos a razonar y pensar, si es que hay un solo Dios, no parece, porque parece ser que un solo Dios trabajaría mucho para poder hacer todo lo que necesita para sostener el mundo. Así que le vamos a crear dioses y diosas para ayudarle en la obra que debe de hacer como Dios. Así que ellos desarrollaron con su propio entendimiento otras deidades. Como en estos días sabemos cómo muchas personas tienen diferentes dioses, santos, ángeles sacramentos, según ellos, para ayudarle a Dios. Ese es un tipo de creencia equivocada. Las 10 plagas que vamos a leer en el libro del Éxodo, la podemos dividir en 3 grupos. Las primeras 3 plagas van a tocar el lujo de Egipto. Las segundas 3 plagas van a tocar la vida en Egipto. Y las últimas 3 plagas van a tocar la vida misma de los humanos. Las primeras 3 que vamos a ver, el lujo de Egipto era su agua. Se sentían, se enorgullecían con la gran cantidad de agua que suplía a Egipto. Y por eso es que Dios toca el agua con sangre, para que se sientan que están, no pueden ni lavarse ni tomar agua. Entonces, las ranas que les arruinaron su vida por un periodo de tiempo cuando estaban por todo el país de Egipto. Las segundas 3 plagas tocan la vida de los egipcios, sus posesiones, sus ganados. Había ranas, piojos, moscas, y algunas personas experimentaron los granos, sarna, la muerte del primogénito, que fue la plaga número 10. Destruyó todos los primogénitos de Egipto. Vamos a ver el verso 14 para ver la primera plaga. Tenemos que entender que es una instrucción divina, porque dice Éxodo 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Esa es la instrucción de Jehová a Moisés. Y que la vara que se volvió culebra, quizás esto sucedió durante el tiempo del verano, los meses veraneando, porque el río Nilo en el verano se eleva, y a veces hasta se sale el agua del río, y de esa forma riega todos los campos de aquellos ríos, y por eso es que había abundancia de producto de la tierra, y por eso ellos se enorgullecía del río Nilo. Parece ser que Faraón a diario caminaba a las playas del río. Entonces por eso es que Dios le dice: ve y confróntalo cuando él va a la playa del río. Faraón iba en el verano a las playas del río, como en julio y agosto, para rendir homenajes a los dioses del río Nilo. Le cantaban himnos de adoración, al río Nilo, y eran ritos que ellos celebraban durante el verano, así que Faraón va a participar en uno de estos ritos. Tenían varios dioses que estaban asociados con el río Nilo. El dios contento. El dios contento, lo voy a describir para que entiendan por qué le llamaban el dios contento. El otro dios era el dios Isis. I-S-I-S. Y el dios Conún. Esos 3 dioses eran asociados con el río Nilo. Ahora, este dios contento era una estatua, perdón, en forma de un hombre robusto con pechos de mujer. Imagínense aquel hombre que le llamaban el dios contento porque tenía pechos de mujeres, como ellos lo pintaban, un hombre muy robusto con pechos de mujer también. también celebraban el milagro del renacimiento del dios Osiris como dios de la tierra y de la vegetación. Los egipcios decían y creían que el río Nilo, entendamos, era la misma sangre del dios Osiris. No era coincidencia de que las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Los egipcios odiaban la sangre, por eso es que no creían en sacrificios de sangre. Odiaban la idea de que la sangre corriera frente a ellos. Por eso es que la fuente de vida para ellos y la fuente de su economía era el agua y se convirtió en sangre. Verso 16 dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová, he aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todo sus depósitos de agua. O sea que estos son los recépticos que usaban los vasijas donde ellos guardaban sus agua. Entendemos nosotros que nosotros que vivimos en derredor del río Grande en Albuquerque vemos el sistema de canales para poder tener sistemas de riego y así la gente puede sembrar y cosechar vegetales. Es lo que hacían en Egipto. Tenían sistemas de canalización, canales en todas direcciones para poder transportar el agua, y tenían diferentes tipos de depósitos de agua, y toda esa agua se convirtió en sangre. Dice aquí, para que se convierta en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así que los vasos de madera como en los de piedra. Es la primer parte de esta plaga que van a ver. Por eso es que vamos a ver el milagro mayor que podemos ver aquí. Verso 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, a tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Yo me pregunto si Dios les quiere mostrar y decir que su religión apesta. Todos sus dioses y todas sus diosas no pueden quitarte tu sed, ni te pueden proveer tus necesidades básicas. Esto apesta, literalmente apestaba. El contraste de todo esto que sucedió en el río Nilo, Jesús mismo clamó y dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Jesús dijo a la mujer samaritana, si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed, pero cualquiera que tome del agua que yo le daré, nunca tendrá sed jamás. Ahora estos egipcios ven lo difícil porque no pueden tomar agua ni se pueden bañar usando el agua del río, que era su orgullo. Algunos comentaristas les gusta ser muy creativos y estos eventos sobrenaturales y milagros de Dios, ellos quieren dar sus propias explicaciones. Por ejemplo, algunos comentaristas han dicho que cuando el agua del río Nilo se convirtió en rojo era resultado de un hongo rojo que creía cerca del río Nilo. O también otros dicen que había unos vegetales rojos y porque esos vegetales cayeron sobre el río Nilo, el agua se veía rojiza. Otros dijeron que era un tipo de insectos rojos que habían caído en el río Nilo y por eso el agua se veía rojiza. Yo les digo, esas explicaciones no explican lo rápido que estos lugares tomaron lugar. Todas estas explicaciones son equivocadas. La tercera parte de este milagro que vamos a ver en estos milagros se pueden ver en el verso 22 de Éxodo 7. Y dice, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Se ve esto medio raro, que los encantadores o hechiceros de Egipto hicieron lo mismo que hizo Aarón y Moisés. Yo diría, si ellos vieron que era maldición, ¿por qué es que continuaron ellos con esa maldición? Aarón convirtió el agua en sangre, ellos también convirtieron el agua en sangre. Si de veras eran sabios, debían de haber pensado en hacer algo para solucionar aquel problema, hacer algo al revés. La pregunta es, si Moisés y Aarón golpearon el agua y todo el agua del río que existía en todas sus lagunas y depósitos y presas se convirtió en sangre, parece ser que ya no les quedó agua, ¿verdad? ¿Qué agua usaron estos hechiceros para replicar el milagro? Es una buena pregunta. La mejor respuesta que yo creo que podemos, lo encontramos en el verso 24, dice, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber. Quiere decir que alrededor del río Nilo tenían como pozos artesanos, donde como que eran venas diferentes de agua que no estaban conectadas con el río Nilo. Por eso es que dice que de ahí pudieron, los hechiceros pudieron haber ido a sacar agua limpia y de ahí convertir también ellos agua en sangre, lo cual vino a ser una estupidez. Yo diría que debían de haber guardado aquella agua limpia para que de ahí pudieran beber. Estos hechiceros son representantes, yo creo, de algo que va a suceder en el futuro. Esta es una simple presentación de lo que vendrá en el futuro. El tipo de engaño que va a suceder en los días posteriores. Segunda de Timoteo 3, como ya lo mencioné. Verso 1. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, también corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta y todo como también lo fue de aquellos. De acuerdo a Pablo y Jesús y Pedro y Juan, esto continuará hasta los últimos días. Aún nosotros mismos debemos de estar prevenidos y enseñarnos a discernir. Verso 23 dice, y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. ¿Cómo la ven? su corazón continúa endurecido, su corazón no se ha ablandado. Pero entendamos que esta es la plaga número uno. Para la plaga número 10, quizás, como para la plaga número 8, Moisés va a comenzar a cambiar de opinión. Va a decir, oh, me rindo, y su corazón se va a endurecer otra vez más. Pero en la plaga número 10, absolutamente, se va a rendir. Porque el Dios del universo es el que lo está tocando, y Moisés se va a convencer. 10 plagas, y encontramos en el capítulo 20 de Éxodo, 20, en el capítulo 20, 10 mandamientos. Así que se ve una relación, 10 plagas, 10 mandamientos. Muchos se preguntan, ¿por qué 10? 10 mandamientos. Yo no sabría cómo explicar, pero lo que sí sé que Dios escogió el número 10. Dios escogió 10 plagas, 10 mandamientos. Quizás es un número fácil de recordar. Nos encontramos que tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Así que 10 plagas. Y cuando le enseñas a tus hijos las 10 plagas y los 10 mandamientos, puedes usar los 10 dedos y así los recordarás. Esto nos lleva a una pregunta. Quizás hay alguna relación, pero yo les voy a decir, si hay alguna relación entre estas 10 plagas y 10 mandamientos que ya vemos en la Biblia, nosotros tenemos que ver de esta manera. Yo tengo muchos problemas leer la Biblia y entender en verdad qué es lo que hay, en lugar de tratar de suponer qué es lo que dice y sentirme inconfortable. Si yo simplemente pongo en práctica lo que yo entiendo, la voy a pasar bien. Pero si trato de extender, espiritualizar cualquier cosa, entonces eso puede ser un error. La Biblia nos enseña muchos patrones parecidos y encontramos diferentes tipos. Esto nos explica otras cosas. Eso se va a mostrar claramente. Una escritura va a explicar otra escritura. Esa es una de las marcas de las escrituras. Por ejemplo, en la Reformación sucedió, ¿por qué 10? Dios escogió 10. Y 10 es suficiente, ¿por qué no 11? Verso 24 dice, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Tenían que encontrar agua fresca en alguna parte y agua que no estaba contaminada. Verso 25, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Lo único que la gente recordó fue de que habían podido encontrar agua fresca en ciertos pozos artesanos que tenían en Egipto. Pues ustedes se podrán imaginar, ¿no tenemos agua fresca por una semana? ¿No tener agua fresca por una semana? ¿Qué sucedió aquí en Albuquerque o en el estado de Nuevo México hace quizás unas 2-3 semanas, cuando era el tiempo de invierno y algunas líneas de gas se averiaron y muchas comunidades no tenían gas natural para calentar sus casas? Imagínense si no hubiera agua fresca. ¿Qué haríamos? Por una semana tu cuerpo necesita agua fresca. Naturalmente que una nación puede detenerse si Dios no le permite agua. Yo sé que esto es, vamos a ver, los eventos que estamos viendo aquí son como un adelanto de los eventos por venir. Porque en Apocalipsis 16 nos habla de que va a suceder. Lo que sucedió en Egipto va a suceder a un nivel más grande en el periodo de la tribulación. Dios va a llamar la atención del mundo y va a juzgar, como va a juzgar los sistemas incrédulos de los humanos en los tiempos modernos, en el periodo de la tribulación. El agua se convertirá en sangre. La historia aquí dice que Faraón va a entender que es en verdad una estupidez pedir que Dios se identifique contigo. En otras palabras, muchas gentes lo intentan aún en nuestros días. Todavía endurecen su corazón, dicen, yo no creo en tu Dios, yo no quiero recibir tu Dios, yo no quiero que me hables de tu Jesús, yo no quiero que me hables de tu Biblia. Bueno, hey, tú sabes bien que ellos están equivocados, porque al fin, un día van a tener que confrontar a Dios y tendrán que presentar su vida. Algún día en el futuro van a estar frente a un Dios santo y van a tener que presentar cuentas de su vida. Y con todo esto, muchas gentes se oponen contra Dios y justifican sus malas acciones porque dicen, Dios no me ha detenido. Si es que Dios no le gusta lo que estoy haciendo, no hace nada para detenerme, yo vivo como a mí se me antoja y nadie se me opone, nadie que yo crea que es Dios se me opone. Y ese es un error. Ese es un error. Dios nos va a hacer pasar por un sufrimiento eterno. Todo esto comprueba que el Dios del universo, nuestro Creador, siempre tiene paciencia esperando que todos nos arrepentamos, como Dios esperó a los cananeos para que se arrepintieran y dejasen que la tierra donde vivían era la tierra de los hijos de Jacobo y se salieran. Dios es paciente y Dios continúa tratando de alcanzar a cada uno de sus los hijos de su creación. Así que, ¿qué aprendimos en este estudio? Dios tomó y usó la creencia que el dios Osiris y lo convirtió en sangre, mostrándose así a los egipcios. Porque la escritura dice en el Salmo 24, la tierra de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, la sangre que vieron los egipcios, eso fue una revelación para los egipcios de que Dios quería librar a su pueblo. Dios les dio señales. Esto quiere decir que Dios quería librar a sus hijos. Para los egipcios fue una señal de juicio. Para los israelitas fue una señal de salvación. Hace 2000 años, Dios llevó a su hijo a la cruz y su hijo derramó su sangre. Y esa sangre que derramó el Hijo de Dios es para que sepamos que somos libres, para que una vez por todas entendamos que la obra de salvación quedó completa, pero todas las generaciones no lo quieren entender. Esa sangre fue un símbolo de juicio para el mundo y símbolo de salvación para los creyentes. Esto nos muestra que Dios nos quiere libertar. Yo quisiera concluir, mientras se preparan los hermanos para la cena del Señor, yo quisiera concluir, nos preparamos, les quisiera leer una parábola que yo me encontré, y quiero que ustedes se imaginen que están participando en esta parábola. La parábola dice, imagínate que tú completaste tu semana de trabajo, vas muy tranquilo hacia tu hogar, abres el radio de tu automóvil, y oyes los noticieros de que algo está sucediendo en India, algo que llama la atención, un tipo de epidemia que nunca se había visto. No es influencia. Oyes que se murieron 3 personas en India. Algunos doctores de los Estados Unidos viajaron para investigar en India. El domingo, cuando te estás yendo a la iglesia, oyes las noticias a través de la radio que te dice, no fueron 3 los muertos, sino que fueron 3,000 personas que murieron. Los noticieros como CNN anuncian que lo que sucedió en India está creciendo. El lunes por la mañana, cuando tú te levantas por la mañana para irte a trabajar, oyes que esa historia es la que está en todos los noticieros, de que esa historia está pasando a los países que rodean el país de India. Esta epidemia está alcanzando el presidente de los Estados Unidos se presenta en todos los medios noticieros y anuncia desde la Casa Blanca de que la gente sepa que esta es una epidemia muy misteriosa. Después de esto, el presidente de Francia anuncia que en París se encontró que tiene que cerrar todos los aeropuertos y no aceptan que vengan aviones de ningún país. Esa noche tú te vas a la televisión para observar los noticieros y te sorprendes cuando una mujer francesa aparece en la televisión gritando atemorizada. Dice que en el hospital en París se encuentra que tiene esa epidemia horrible en París. Y dice que no hay forma de identificar qué tipo de enfermedad es esta, sino que describe lo que tiene aquella persona: temblores, temperaturas muy altas y mueren. Con todo y que estudian, los científicos se ponen a trabajar y no pueden entender qué hacer para contener esta epidemia. El martes por la mañana, otra vez el presidente de los Estados Unidos hace un anuncio importantísimo. Damas y caballeros, para asegurar nuestro país, todos los vuelos que vengan de Asia o Europa no son bien recibidos, ni nosotros podemos ir a esos países hasta que no se descubra cómo contener esta enfermedad. Tú vas el miércoles a la iglesia, el grupo de oración se reúne contigo, y cuando vas llegando al templo, alguien insiste: oigan la radio, oigan la radio. Alguien abrió un pequeño radio de transistor y dice que dos mujeres en el hospital de Nueva York se encuentra que están infectadas de esta epidemia tan misteriosa. Y esa epidemia se comienza a encontrar en Massachusetts, en Flora, Massachusetts, Florida, y en diferentes las ciudades importantes del país. No se encuentra un antídoto para poder contrarrestar esto. Primero, luego se oye una noticia: hemos encontrado que si se puede hacer una vacuna para contrarrestar esta epidemia, pero tenemos que encontrar sangre no contaminada. Así que dan una orden federal de que toda persona tiene que ir a sus hospitales locales para que su sangre sea examinada, a ver si quién tiene sangre pura. Así que todas las familias tienen que ir el viernes, y llegan a los hospitales y encuentran largas filas de personas y grupos de enfermeras, doctores, con jeringas en mano, con libros en mano, piqueteándole los dedos a las personas, piqueteando los brazos a las personas para encontrar la sangre que necesitan. Sangre no contaminada. Pero de repente, por la tarde, se oye que una mujer viene gritando el nombre de una persona, y trae un libro en la mano y continúa gritando el nombre de una persona. Pero el hijo de una familia dice a su papá: papá, esa mujer está diciendo mi nombre. ¿Por qué mi nombre? Naturalmente que rápidamente llevaron a aquella familia al hospital con papá y mamá, y le dicen al papá a los papás de aquel niño: gracias, porque la sangre de este niño está limpia, no contaminada. Pasaron algunos minutos, los doctores, enfermeras vinieron al papá de este chamaco, y algunos venían satisfechos, contentos, sonriéndose, otros con caras tristes. Y uno de los doctores le dice al papá del chamaco: gracias, señor. La sangre de su hijo está perfecta, está pura. Y de esta sangre podemos crear un antídoto, una vacuna, para contrarrestar. Aquel hombre se entristeció. Otras personas estaban muy contentos. Un doctor con una cabeza cana separó un poquito al papá y mamá de aquel niño para decirles: gracias, porque necesitamos que usted firme un documento de consentimiento para poder obtener la sangre de su hijo. Y el hombre, antes de firmar, notó que este papel de consentimiento dice que necesita toda la sangre que hay en aquel niño. Y le pregunta al doctor: ¿Cuántos litros de sangre necesita usted de mi hijo? El doctor le dijo: desafortunadamente, necesitamos toda la sangre de este niño. Dijo el papá, ¿no se le puede dar una transfusión de sangre? Dijo el papá, desafortunadamente no. Le estamos dando a entender que usted entienda que la sangre de este, su hijo, va a salvar la vida de todo el mundo. Él insiste, ¿no le pueden dar una transfusión de sangre? Dijo el doctor, lo sentimos mucho. Si no tenemos sangre limpia, es la única sangre limpia que encontramos en todo lo que hemos examinado. Por favor, firme pronto este documento porque la gente está muriendo en todo alrededor del mundo. Aquel hombre firmó el documento y el doctor le dijo, ¿quiere usted tener unas últimas palabras con su hijo? Cuando llegó a ver a su hijo, le dice el niño, papá, mamá, ¿qué está sucediendo? Y su papá le dice, hijo, quiero que entiendas que no permitiremos que te pase nada si es que no tenga que suceder. ¿Entiendes eso, hijo mío? El doctor le dice al hijo, por favor, dese prisa. Necesitamos continuar con este proyecto porque la gente en derredor del mundo se está muriendo a grandes cantidades. Cuando papá y mamá comienzan a salir del hospital, oyen la voz de su hijo con mucho dolor, papá, papá, ¿por qué me abandonas? La semana próxima, durante las ceremonias fúnebres de este jovencito, muchas personas vinieron a acompañar a papá y mamá en su sepelio. Algunos pretendían tener dolor, otros con sonrisa, pero le decían, lo siento, lo siento. Muchos ni siquiera se preocuparon en venir a acompañar aquel cortejo fúnebre porque tenían citas que cumplir, algunos en la playa, otros con sus familias. Y aquel papá estaba lleno de ira y gritaba, no pueden entender, mi hijo murió, no llegan a comprender lo que yo perdí. ¡A mi hijo! Así sabemos que nuestro Dios Creador envió a su hijo porque la sangre de su hijo era la única sangre limpia que podía limpiarnos del pecado. No llegamos a entender lo importante que es cómo Dios proveó a su único hijo para que nosotros, a través de la sangre de su hijo, la única sangre pura que existía, fuéramos salvos y nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar este hermoso evento a nuestros hijos y los hijos de los hijos y los hijos a sus hijos. Así que ahora vamos a participar de la cena del Señor. Mientras que ustedes se están preparando, vamos a pedir que vengan dos de nuestros pastores asistentes para hacer la oración y así continuaremos con la cena del Señor en comunión. Frente a ustedes se encontrarán pan y vino para participar. Ahora nuestro pastor Justín nos va a llevar en oración a la presencia del Señor. Con toda solemnidad y sabiendo que estamos frente a un Dios santo, oremos. Padre Santo, te damos gracias que es tan interesante y lo importante que poder entender que Este pedazo de pan representa tu cuerpo quebrantado en la cruz, porque sabemos que cuando tu cuerpo fue quebrantado, tomó nuestro lugar que debe de ser castigado. Padre, tomamos este pedazo de pan y sabemos que este pan representa tu cuerpo quebrantado y nosotros celebramos por lo que tú hiciste por nosotros. Tomen el pedazo de pan, participen todo el pueblo creyente, todos participamos en comunión para recordar que el cuerpo del Señor fue quebrantado. La Escritura dice que la noche que Jesús fue traicionado tomó pan y el pan representaba la plaga número 10, la muerte del primogénito, porque esto Dios quería dar a entender que un día daría a su único hijo para que Jesús fuera a la cruz. Cuando Jesús estaba colgando de la cruz, derramó su sangre por el pecado de todo el que así lo crea. Así que Jesús dijo a sus discípulos que tomaran el pan y el vino, y dijo, haced esto en memoria de mí. Jesús dijo, esta copa es la conmemoración de que mi sangre fue derramada por todo el mundo y representa un nuevo pacto. Ahora vamos a pedir a nuestro hermano pastor Neil Ortiz que pase para que haga la oración antes de participar del vino. Señor, nos reunimos y consideramos lo que representa esta copa de vino. Padre, esta copa de vino representa tu sangre. Esta copa de vino representa la sangre para el perdón de los pecados de todo el mundo. Esta sangre preciosa va a salvar a todos los pecadores con todo y que no lo merecemos. Padre, con toda gratitud participamos y hacemos como tú lo ordenó, que participemos del pan y el vino en conmemoración de tu muerte. Gracias, Padre Santo, porque los que tenemos la dicha de participar en memoria de tu muerte, Padre, también te alabamos, te glorificamos por lo hermoso y glorioso y poderoso y misericordioso que eres, Padre Santo. Padre, sabemos que tú proveíste el antídoto para nuestros pecados. Participemos de la copa de vino. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Ahora yo como su pastor les digo, mucha gente se reúne por las tardes en los bares, en los lugares donde participan de vino para embrutecerse. Recordamos que eso no es lo que el Señor quería para las generaciones venideras, sino que Dios quería que participásemos de su sacrificio pascual. Yo quiero que ustedes entiendan, que me están escuchando, que el acto pascual, la sangre del Señor, fue derramada para el pecado de tú que me estás escuchando. Si tú que me estás escuchando no conoces a Dios personalmente y no conoces a Jesucristo personalmente, como dice el profeta Isaías, venid, razonemos y démosle atención a las Sagradas Escrituras y sabrás que Dios te va a recibir y convertirá tu sangre, tus pecados, si eran rojos como la sangre, tú quedarás tan blanco como la nieve. Porque mucha gente se incomoda con la sangre, pero sabemos que Dios te limpia de todo pecado. Si tú que me estás escuchando, te vuelvo a repetir, no conoces al Señor Jesucristo, te recomiendo, haz algo, habla con alguien, busca a alguien que te explique quién es Jesucristo para que lo conozcas y así lo recibas, lo aceptes, naces de nuevo y vives para siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.